Bien, buenas tardes. Primera ponencia de esta sesión que lleva por título Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y que corre a cargo de Carlos Martínez Buján. Hay ponentes en este curso que no necesitan presentación y yo creo que claramente uno de los casos es el del profesor que me acompaña. Catedrático de Derecho Penal, actualmente en la Universidad de Derecho de, perdón, en la Universidad de La Coruña. Ha sido también catedrático en la Universidad de Santiago. Ha realizado estudios de investigación en el extranjero, en concreto, por ejemplo, en la Fundación Masplan. Es autor de la friolera de 26 libros sobre temas de Derecho Penal. Cuenta con 6 exenios de investigación. Esto lo voy a leer porque yo creo que no hay muchos casos. 6 exenios de investigación, no está mal.
Es cuestión de edad, nada más.
No creo que solo sea de eso. Ha dirigido 7 tesis doctorales, calificadas todas ellas con la mención de cum laude, y además de la actividad académica, ha ocupado cargos de secretario de Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago, director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad de La Coruña y hasta hace bien poco consejero del Consejo Consultivo de Galicia. No voy a extenderme más en este currículum y sin más dilación paso la palabra al profesor Martínez Buján.
Nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, por tus afectuosas palabras y esos elogios inmerecidos. Bien, me voy a ocupar de los delitos contra la ordenación o sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, porque yo creo que es una de las parcelas en materia de corrupción pública más descollantes. Como veremos, es la única familia delictiva que no pertenece en sentido estricto, aunque en parte sí, a los delitos contra la administración pública. Pero posee, desde luego, una importancia decisiva, no solamente jurídica, sino desde un punto de vista criminológico y de política criminal. Y, de hecho, yo, vamos, esto en sintonía con las pretensiones de la directora que me formuló en su día, yo quiero hacer una serie de consideraciones, no estrictamente jurídicas, de entrada, sino criminológicas y político-criminales, sobre la corrupción urbanística, enmarcándolas además en el contexto de estas jornadas, ¿no? Yo decía por la mañana en la presentación del profesor Orts, y entonces perdóneme aquellos que ya han asistido, que supongo que será la mayoría, que el derecho penal se caracteriza en el marco de un Estado de Derecho por determinados principios básicos. Uno de ellos es el principio de intervención mínima. El principio de intervención mínima se alude también al carácter fragmentario, al carácter subsidiario, al carácter secundario del derecho penal, que lo que significa es que el derecho penal debe entrar en juego solo para prevenir las infracciones más graves y frente a los ataques más intolerables. Por tanto, solemos decir los penalistas, en sentido amplio, que una política criminal adecuada en esta materia de la corrupción urbanística, como otras muchas que pertenecen al derecho penal, digamos así, accesorio, debe respetar los postulados básicos de un Estado de Derecho, entre ellos ese principio de intervención mínima. Eso significa, entre otras cuestiones, que el derecho penal debe configurarse como un momento más de una reforma global, de una reforma integral y de un plan totalizador, en el sentido de que el recurso a la pena criminal solamente es admisible cuando se cumplan esos postulados y debe ir acompañado de una serie de medidas de política social general y de medidas jurídicas no penales que ayuden a erradicar la corrupción. Llegados a este punto, lo que hay que preguntarse es dónde está la corrupción. Y yo me limito aquí a poner al descubierto, poner de relieve una serie de lugares comunes. La corrupción fundamentalmente está en el urbanismo y en la contratación pública. Se alude como factor colateral a la financiación de los partidos políticos, y ello es cierto, en el sentido que veremos después, y normalmente estos sectores han estado interrelacionados. Urbanismo, contratación pública, financiación de partidos. Por otra parte, la corrupción ha estado centrada fundamentalmente en el ámbito local, en el ámbito de la administración local, debido a aspectos que conocemos todos, debido fundamentalmente a los problemas que existen en el diseño institucional que dan lugar a fallos en el sistema de control. Indudablemente, en los últimos años, sobre todo en los años del boom inmobiliario y de la burbuja, el sector por antonomasia de corrupción ha sido el urbanístico. En esos años creo que se llegaba el crecimiento exponencial del urbanismo, se situaba aproximadamente en el 18% del PIB, lo cual lo convirtió en un auténtico protagonista de la escena política. Y la razón de todo ello, simplificando bastante, reside realmente en que los ayuntamientos poseen una especie de varita mágica próxima al milagro de los panes y de los peces, que permite que un particular obtenga enormes beneficios. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, recalificaciones de suelo seguidas de licencia para construir. De este modo, estamos ciertamente ante la decisión de un poder público, pero que genera enormes beneficios que van a parar a bolsillos privados. Y cito aquí, tú sabrás más de todo esto, corrígeme, el caso que yo frecuentemente oigo comentar a mis compañeros de Derecho Administrativo, el de los convenios urbanísticos, ¿no? Los convenios urbanísticos que han sido calificados, cito literalmente, de auténticos nidos de corrupción, que son perfectamente legales, ¿eh? Y de los que se ha recurrido a lo largo de todos estos años, ¿bien? A través de los cuales se puede alterar un plan de ordenación urbana diseñado para toda una ciudad, en los que el ayuntamiento accede a recalificar el suelo a cambio de dinero. De este modo, un papel, una mera decisión administrativa, sirve para multiplicar el valor del terreno por 10, por 100 o por 1000, como ha sucedido a lo largo de todos estos últimos años. Y la plusvalía va a parar íntegramente al dueño del suelo. Una situación que, por cierto, proviene del siglo XIX, cuando los gobernantes pactaron con los terratenientes que los particulares, lógicamente, ganarían ellos el dinero de la plusvalía. Claro, hay una serie de factores que podemos denominar potenciadores de la corrupción. Se alude fundamentalmente aquí a la endémica insuficiencia presupuestaria de los municipios. Esto es lo que abrió el camino a la práctica de financiarse a través de recalificaciones. Ciertamente, en muchos casos, esto se hacía o se venía haciendo con la intención de acometer proyectos que se consideraban necesarios o servicios que se consideraban necesarios para subvenir a esas necesidades de los municipios. Pero claro, se trataba indudablemente de una situación de alto riesgo, porque siempre surgía la tentación de decir, bueno, pues ya que se obtiene un dinero de forma tan sencilla, pues bueno, una parte efectivamente para financiar estas necesidades municipales y otra parte pues para financiar el partido. Y lo que es peor, ya que yo soy el artífice del milagro de los panes y los peces, pues ya ni partido, ni servicios, ni nada. Ya me quedo yo directamente con todo el dinero, el artífice del milagro. Podríamos hablar de causas, he dicho potenciadoras, ahora favorecedoras de la corrupción en el ámbito municipal. Se ha hablado, y los pongo sintéticamente por encima, del laxo sistema de incompatibilidades que siempre existió tradicionalmente en la administración local, a diferencia de la administración central y de la administración autonómica. También se ha hablado, en segundo lugar, de un determinado modelo de ocupación del territorio. Me explico. Un modelo a través del cual se urbanizaron en España, pues, de manera inadecuada e innecesaria, grandes extensiones de suelo con la única finalidad de obtener un beneficio privado a corto plazo sin tener en cuenta los costes colectivos que ello acarreaba. Y ello se hizo, como les apuntaba antes, en buena parte de forma perfectamente legal. Yo creo que el punto de inflexión se inicia en el año 92 con esa ley del suelo, esa ley que acogió el sistema de libre desarrollo de la propiedad privada, olvidando su función social, con flagrante incumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que además prohíbe la especulación. Y después, otro punto de inflexión en el año 96 con esas denominadas medidas liberalizadoras por excelencia, que cristalizaron en la esencia o en la idea, en esencia en la idea de que toda la vocación del primordial de todo suelo era la de ser urbanizado. Todo suelo era potencialmente urbanizable y su valoración tenía que llevarse a cabo con su mayor índice especulativo posible. Podríamos citar también, en tercer lugar, el hecho de que cuando un poder del Estado se entera de esto, y digo de poder del Estado, que puede ser un juez de instrucción, un fiscal o la agencia tributaria, recoge datos suficientes, decide intervenir, el negocio estaba hecho, la urbanización estaba construida, el agua estaba incluso ya canalizada, con lo cual, bueno, pues los alcaldes se sentían aquí prácticamente inmunes a la mirada de poderes externos al propio municipio. En cuarto y último lugar, se cita también, y no sin razón, la tradicional desidia de la jurisdicción administrativa, de la jurisdicción contencioso-administrativa, no hablo de la penal. Y me explico. La congénita lentitud de esta rama jurisdiccional, su resistencia y reticencia a adoptar medidas cautelares que podrían haber prevenido daños irreparables, su inclinación a desarrollar determinadas interpretaciones legales que normalmente eran favorables al denunciado por las conductas irregulares. Ejemplifico, el fácil reconocimiento de la validez sobrevenida a posteriori o legalización de modificaciones en el planeamiento urbanístico, en la frecuente admisión de alegaciones del denunciado, la imposibilidad de ejecutar la sentencia, la ausencia de demoliciones, etcétera, etcétera. Así las cosas, podemos plantearnos en esta exposición un tanto desordenada, ¿qué medidas podrían adoptarse? Hablo desde el punto de vista criminológico, político, criminal, contra la corrupción. Bien, ciertamente yo reconozco que se han producido avances, ya se iniciaron en el año 2007, en la Ley del Suelo de 2007, que había una disposición adicional que modificaba la Ley de Bases del Régimen Local, donde ya, bueno, ahí se incluye una serie de medidas tendentes a combatir o a prevenir la corrupción urbanística, sobre todo en el ámbito municipal, ¿no? En fin, enumero por encima, referentes a la declaración de patrimonio, de ediles, incompatibilidades, efectivamente cambios del suelo, grandes desarrollos urbanísticos, efectivamente se han adoptado medidas. Estos días pues se sigue pensando en adoptar determinadas medidas, pero yo creo que no se ha ido a la raíz del problema. Insisto, si se quiere combatir la corrupción urbanística, habría que atacar el problema de raíz. España, como dije, es de los pocos países en los que la decisión administrativa de recalificar un suelo genera plusvalías millonarias que van a parar al dueño del suelo y también llevada a cabo, realizada por promotores privados, la urbanización. Insisto en que una decisión pública no puede generar beneficios para promotores privados. Se habla, naturalmente, de que hay que revisar las fuentes de financiación municipal, claro, ello es cierto, y habría que, reforzar las potestades financieras y tributarias para que el urbanismo no se convierta en una fuente ilegal de financiación y para desvincular el funcionamiento de los ayuntamientos de la financiación, lógicamente, de los partidos y de la recalificación del suelo. Porque esto está en la mente de todos. Determinados partidos eran pantalla de promotores, eran como una especie de sociedades pantalla de promotores privados. En determinadas localidades costeras que estaban con una zona de presión urbanística, proliferaban estos partidos independientes que su propósito era gestionar el urbanismo exclusivamente. El más claro ejemplo es el GIL, el Grupo Independiente Liberal. Por supuesto, se ha hablado por parte de los especialistas de que una política integral contra la corrupción debe instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando la independencia, la autoridad y la competencia de los funcionarios que están encargados de velar por la legalidad. Hablo de secretarios, por supuesto, municipales, de interventores, tesoreros, etcétera. Finalmente, lo que cabría cuestionar es que la propia decisión sobre dónde se debe construir y cuándo se debe construir recaiga en los ayuntamientos. Esto también es algo bastante excepcional en el ámbito de la Unión Europea, donde estas decisiones o bien recaen en el Gobierno central o bien en los gobiernos de las comunidades autónomas o de las regiones. Y es que, como subrayan los especialistas en esta materia, la probabilidad de corrupción es tanto mayor cuanto más cerca está el nivel de decisión urbanística del promotor o del constructor. Hasta aquí medidas de política social general, que yo no me resistía a enumerarles, entre otras razones, porque buena parte de ellas provienen de un manifiesto contra la corrupción que el denominado Grupo de Estudios de Política Criminal, al que yo pertenezco, pues elaboró en el año, creo que 2008, y esto ya digo que es un breve resumen, sobre la corrupción urbanística. También se contenían medidas de otra índole, pero en fin, yo me he centrado en las más importantes. Pero vamos a entrar en la materia que, digamos, a mí más me concierne, la única que yo soy especialista, aunque he considerado necesario efectuarles estas breves consideraciones para situar el problema. ¿Cómo interviene el derecho penal en esta materia? Como les dije a la mañana también en la presentación a la intervención del profesor Horst Berenguer, el derecho penal puede desplegar una importante misión. Y además, como les decía, una emisión preventiva. Desde esa perspectiva, pensemos, repito una vez más, que la justificación de la pena, la justificación de la creación de delitos es exclusivamente la prevención general. Normalmente prevención general negativa, prevención general intimidatoria, que recae sobre todos los ciudadanos para que se abstengan de cometer delitos. Eso es en la fase legislativa. Porque claro, se dice a veces la Constitución, dice que es la reinserción. Bueno, la reinserción social es solo una finalidad de la pena en la fase de ejecución. La pena tiene tres fases, la legislativa, la de la aplicación y la de la ejecución. O sea, que la Constitución, el que escribió eso en la Constitución, pues muy poco sabía de derecho penal, desde luego. La reinserción y la reeducación social solamente juega en la fase de ejecución de la pena y además de unas penas, que son las penas privativas de libertad. Por lo tanto, el fundamento de la pena, de toda pena, es la prevención general. Decimos intimidatoria, también a veces la prevención general positiva, pero bueno, fundamentalmente negativa. Pues bueno, hay conductas, por tanto, que pueden ser prevenidas eficazmente a través del derecho penal. Lo que pasa es que aquí quiero hacer una matización, sobre todo para los no versados en derecho. Es decir, hay una parte del derecho penal que es la del derecho penal sustantivo, por así decirlo, la creación de delitos y de penas que figuran en el Código Penal, y hay otra parte muy importante que es la parte procesal. La parte procesal, o llamémosle adjetiva, si ustedes quieren, que es la que concierne a la fase investigadora, la fase, si ustedes prefieren, instructora o la fase enjuiciadora. Eso es una fase que no me compete a mí como especialista, eso pertenece al derecho procesal, pero claro, es una parte muy importante, porque una de las lagunas más importantes en este terreno pues es también, lógicamente, el funcionamiento de esa actividad instructora, esa actividad juzgadora, enjuiciadora de los delitos y de las penas. Yo en este sentido creo que citaba también por la mañana la frase del presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Esto me parece que lo decía los medios de comunicación, de que la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, la ley que rige el proceso penal, que proviene del siglo XIX, estaba pensada para los robagallinas, idea que yo comparto. Pero claro, yo añadiría algo más. Oiga, pero es que también el Código Penal, hasta no hace mucho tiempo, estaba pensado exclusivamente para el gitano que saltaba la valla y robaba la gallina. Pensemos que hasta el Código llamado de la Democracia, del año 95, el Código Penal que teníamos vigente provenía prácticamente de 1870. Las paredes maestras eran las de un Código Penal decimonónico, pero por antonomasia. Por lo tanto, eso conviene tenerlo en cuenta. Entonces yo, como medidas, que no sea lógicamente algo que pertenezca a mi terreno, pues les traslado las más obvias. En el terreno procesal, pues dote usted de medios a la Fiscalía Anticorrupción, que lo está haciendo razonablemente bien, de más medios. Cree usted fiscalías anticorrupción en las comunidades autónomas y dótelas de medios. Dote usted de medios a los juzgados de instrucción, cree muchísimas más plazas de las que hay que crear, fórmelos adecuadamente, porque es que esto no es la delincuencia tradicional del palo, del estacazo o del homicidio, esto requiere efectivamente conocimientos altamente especializados. Y desde el punto de vista de la creación de delitos y de la tipificación adecuada, algo hemos hablado también esta mañana de ello, pues, a ver, en términos generales, podemos decir que, en fin, hay un elenco razonable de figuras delictivas, las más importantes se analizan en estas jornadas, pero claro, con notables imperfecciones. El Código Penal de 1995 presentaba imperfecciones y lagunas muy destacadas. De hecho, se han ido produciendo reformas posteriores, y ahora aludiré a ellas en la materia que a mí me ocupa, donde se ponen al descubierto, pues claro, graves deficiencias, y de ahí a lo mejor el déficit de persecución penal. Por tanto, ¿cómo se puede luchar contra la corrupción pública? Porque aquí hablamos de corrupción pública, no de corrupción privada, eso también se lo decía a la mañana, es otro fenómeno aparte, del que yo me he ocupado también, pero aquí hablamos de la corrupción pública. Por tanto, actuamos a través de delitos contra la administración pública, fundamentalmente, entre los que hemos citado aquí, a la mañana hemos visto la malversación, los fraudes a la administración pública, sobre todo lo que veremos mañana, cohecho, tráfico de influencias y otra serie de delitos, como son la prevaricación, fundamental en este terreno, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, y el tema que va a constituir la segunda parte de mi intervención, los delitos sobre la ordenación del territorio. Por lo tanto, hasta aquí, hasta este momento, sería la primera parte de mi intervención, esas medidas no penales, esas medidas de política social, que, insisto, son extraordinariamente relevantes porque se trata de ir a la raíz del problema desde el punto de vista criminológico para evitar el problema antes de que se manifieste. Ahora vamos a ver las medidas jurídico-penales que también sirven para prevenir, lógicamente, pero también para castigar, para saber dónde tenemos ese mínimo ético del que yo les hablaba esta mañana, ese mínimo ético que se integra por la regulación del Código Penal. Bien, trataré entonces, dado que no todos son juristas, de exponer esta materia un tanto complicada de la ordenación del territorio y del urbanismo del modo más sencillo en el que yo sea capaz. Bien, como les decía, o no sé si lo he dicho, no existían delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo hasta el año 95. Aquí estamos sin delitos sobre la ordenación del territorio. Es el Código de 1995 el que por primera vez crea un capítulo, que es el capítulo primero del título 16, dedicado exclusivamente a esta materia, delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, pero con graves deficiencias y graves lagunas. Se ha tenido que producir una importante reforma en el año 2010 para cubrir esas deficiencias que habían llevado, en buena parte de los casos, a la absolución o al no enjuiciamiento de conductas por deficiencias o carencias en la tipificación legal. Vamos a ver, la justificación esgrimida para la tipificación de delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo en este ámbito proviene, se dice, de la tradicional ineficacia de la regulación administrativa para prevenir y castigar este tipo de comportamientos que, como decía, tienen un fundamento constitucional. En el artículo 45, en su versión de medio ambiente, aunque hay también delitos contra el medio ambiente, y en el artículo 47, antes citado de nuestro texto fundamental, donde se alude a la función social también de la propiedad y a la prohibición de la especulación. Por tanto, cuando los penalistas nos enfrentamos ante un delito, hay que decir, bueno, ¿y qué se protege en este delito? Como el homicidio, pues se protege la vida humana aquí, ¿qué se protege? Claro, aquí empiezan los problemas. El bien jurídico protegido coincide con el definido en el derecho administrativo. Claro, los penalistas, a la vista de la regulación del Código Penal, tenemos que decir, bueno, pues lo que se protege es la ordenación del territorio, la ordenación o el uso racional, si se permite esa expresión, del suelo, que es una definición que coincide con la del derecho administrativo. Se trata de cumplir las normas administrativas o reforzar el cumplimiento de las normas administrativas. Claro, a la vista de esta caracterización del bien jurídico, algunos autores, algunos penalistas han dicho, hombre, pero esto es criticable porque entonces no hay distinción entre los delitos y las infracciones administrativas. Entonces se vulnera aquí el principio de intervención mínima. Claro, esto nos llevaría demasiado lejos porque es el problema de si los bienes jurídicos deben ser siempre individuales o con un referente individual, o si se protegen bienes colectivos exclusivamente. Yo soy partidario de esta segunda tesis, los bienes colectivos naturalmente que tienen que protegerse. Lo que pasa es que sí asumo en parte esa crítica en el sentido de decir, bien, con todo lo que tenemos entonces que hacer si queremos respetar ese principio de intervención mínima del derecho penal, ese último recurso, esa última ratio, es llevar a cabo una interpretación lo más restrictiva posible, teleológicamente orientada, de los tipos penales, de tal forma que el derecho penal quede reservado para las conductas más graves ante los ataques más intolerables. En el artículo 319 es donde se tipifica el delito fundamental, existe otro que es la llamada prevaricación urbanística, a la que aludiré después, sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Y en esencia, este precepto contiene una figura, denominémosla básica, y otra cualificada. La básica castiga, parafraseo, bueno, resumo, a promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable. Esta redacción proviene del 2010. La anterior, o la aludiré, ya era mucho más deficiente. Esta no es que sea muy clara. Un administrativista ya notará que aquí la terminología, la verdad es que deja mucho que desear. Esa reforma del 2010, aprovecho para decir, reforzó también la severidad de las penas. Aquí no puede decirse, porque a mí siempre me preguntan, me lo he preguntado por la mañana, ¿con qué penas se castiga? No, las penas son de sobra, el problema no es ese. Porque fíjense ustedes que la pena es para esa conducta es de prisión de 1 a 3 años, aparte de una inhabilitación de 1 a 4 años, y después multa más multa. Quiero decir, porque hay una multa de cuotas más una multa proporcional. O sea que por ahí no vienen los problemas. Yo creo que incluso pues estamos ya a la frontera del principio de proporcionalidad, que es otro principio constitucional del Estado de Derecho, es decir, el principio de prohibición de exceso, que dice nuestro Tribunal Constitucional. Las penas y los delitos tienen que ser proporcionadas a la gravedad del hecho que se comete, claro, porque si no, la solución está muy clara. Ponemos aquí pena de muerte para todas las conductas y acabamos con todos los delitos, claro, pero eso no es la solución, efectivamente. Por lo tanto, hay que respetar, entre otros, decía antes el principio de intervención mínima, también el principio de proporcionalidad. Uno de los defectos más descollantes de la anterior regulación, y de ahí proviene buena parte de la ineficacia y de la inaplicación, es que antes el objeto material del delito solamente recaía sobre las edificaciones, solamente se hablaba de edificaciones. Entonces, claro, pero entonces solamente existe delito sobre ordenación del territorio cuando construimos una casa. Y eso era así. El legislador se dio cuenta en el 2010, es decir, 15 años más tarde, y dice, pues hay que incluir aquí, de ahí la expresión de ahora, obras de urbanización o construcción. Claro, porque la edificación es una clase de las construcciones, aquellas que están destinadas a la vida, a satisfacer las necesidades de vivienda del hombre. Por lo tanto, ahora podemos decir, a partir del 2010, pero claro, el derecho penal no es retroactivo, las normas no son retroactivas. Es decir, si estamos juzgando una conducta anterior al 2010 y no era una edificación, pues ya no la podemos perseguir. Ahora sí, se habla de construcciones, por lo tanto, cualquier obra artificial, como dice ahora la jurisprudencia, que modifique la naturaleza de un terreno, siempre que se trata de obras en las que señalan elementos físicos permanentes, puede dar lugar a un delito o ser objeto material de un delito sobre la ordenación del territorio. Y lo que es más importante, no las construcciones, sino también las obras de urbanización, de obras de urbanización en su sentido material o amplio, ¿no? Por tanto, ahora podemos decir que esas obras previas a la estricta acción de construir o de edificar, por ejemplo, pensemos en movimientos de tierra, excavaciones o instalaciones no permanentes, pero previas y necesarias para la construcción, sí quedan incluidas, obras de urbanización, pero antes no. De todas formas, yo no puedo detenerme aquí, se siguen planteando problemas. Yo no tengo claro, y la jurisprudencia tampoco, qué pasa con las parcelaciones o las demoliciones. Claro, son obras de urbanización, claro, el tema es discutido. Entre otras cuestiones, porque las parcelaciones aquí no se mencionan. Ah, pero se van a mencionar en el artículo 320 en materia de prevaricación. O sea, que se puede prevaricar con un acto sobre una reparcelación, pero no se menciona aquí en derecho penal. Esto es muy importante, porque rige el principio de legalidad y no se puede ir en perjuicio del reo. Por lo tanto, si no se menciona, y lo de las demoliciones, en fin, parece que está claro que las demoliciones que no tengan como propósito construir no estarían incluidas, pero las que sí tengan como propósito construir, o sea, se demuele para construir, pues bueno, quizá podrían ser incluidas, al menos como tentativa. Claro, la sorpresa es cuando se nos habla de suelo no urbanizable y conductas no autorizables en suelo urbanizable. ¿Qué quiere decir esto? Porque, claro, esta terminología de suelo no urbanizable no existe en el actual texto refundido del suelo. Es una terminología que proviene de la ley del 92. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo aquí lo que puedo decir es que yo creo que esto no es criticable, porque el derecho penal crea sus propios objetos de protección. No tiene por qué reflejar la terminología exacta del derecho administrativo. Aquí el grupo de estudios de política criminal, al que antes les hacía referencia, de hecho, juiciosamente, sugería pues mantener esta expresión de suelo no urbanizable, porque si no tendríamos que estar constantemente actualizando el Código Penal, que requiere ley orgánica y que no es sencillo de modificar, como sabemos todos, que las reformas penales se eternizan ahí en el Congreso y en el Senado, y eso permite ofrecer un concepto amplio, material, fáctico, que permita, desde luego, atender a toda clase de objetos materiales con independencia de su nombre jurídico administrativo formal, que sea suelo rústico, que sea suelo rural, etcétera, etcétera. Más problemas plantea también lo de no autorizables. ¿Qué significa no autorizables? Parece que lo más razonable, aunque el legislador no haya estado muy afortunado, es entender no autorizables como no legalizables, equivalente a no legalizables, es decir, por ser contrarias al planeamiento y, por tanto, a la normativa urbanística vigente en el momento de su ejecución. Esto, en principio, es acertado, porque entonces se consigue aquí una deseable restricción, una deseable limitación del delito, porque entonces no serían típicas aquellas edificaciones, construcciones, urbanizaciones, que pese a carecer de autorización de legalización mediante el procedimiento previsto en la legislación urbanística, después estaban en condiciones de cumplir los requisitos exigidos en los planes de urbanización. Claro, esto plantea un problema espinoso en el que yo tampoco me puedo detener, y es una cuestión muy controvertida. Es decir, que se plantea en el supuesto siguiente: una obra no era susceptible de legalización, no era susceptible de legalización ni de autorización con arreglo al planeamiento vigente en el momento en el que se ejecutó el delito, pero después resulta que se produce un cambio en el planeamiento y pasa a ser legal a posteriori. Entonces, la cuestión se plantea si cabe esa retroactividad favorable o no. En la jurisprudencia hay interpretaciones en los dos sentidos, también en la doctrina. Desde luego, yo entiendo que el delito se consumó en el instante en que se llevó a cabo la construcción y en aquel momento no era legalizable y no era autorizable. Si eso es así, no hay razón alguna, ni técnica ni dogmática, para que un cambio posterior lo convierta ese suelo que en principio, digo, no era edificable, después se convierta en legalizable. Aquí, aunque el tema sea, ya digo, bastante complejo de explicar, no hay ningún cambio valorativo, no hay ningún cambio en la valoración, valorativo, sino un cambio meramente fáctico. Se dice que aquel suelo rústico ahora ya no es rústico, pero la construcción en suelo rústico siempre estuvo prohibida, lo estaba antes y lo está ahora. Por lo tanto, no hay aquí eficacia retroactiva posible, aunque algunas jurisprudencias lo haya entendido en otro sentido. Bien, voy ya prácticamente terminando esto y paso a la prevaricación urbanística. El sujeto activo no plantea problemas. Aquí, aunque se figuran promotores, constructores y técnicos directores, estamos al menos en una parte ante un delito común que puede ser cometido por cualquiera. Promotor o constructor puede ser cualquiera, no hay aquí una categoría formal, estamos a lo que conocemos como un delito común. Puede ser cometido por cualquier persona, porque cualquier persona puede ser promotor o constructor. Cuestión distinta lo del técnico director, que se interpreta como que se requiere una cualificación especial, se interpreta mayoritariamente, es decir, aquel que posea el determinado título oficial que le autorice para ser técnico director, o sea, arquitectos, ingenieros superiores. Pero tampoco esto está claro, no veo yo por qué haya que adaptarse. El derecho penal, ya digo, que es autónomo en sus presupuestos, y también técnico director, pues podría ser cualquiera. El delito solamente se puede cometer por dolo, es decir, intencionadamente, no cabe la imprudencia, lo cual abre aquí un margen para lo que llamamos la teoría del error, que al no caber la imprudencia pues conduciría a la absolución. En fin, eso es ya un tema estrictamente jurídico penal. Tengan en cuenta que el delito se consuma, ya existe el delito en el momento en que se inicia esa actividad de que se trate, constructiva o de urbanizador, etcétera. Y en su caso, pues también será posible la tentativa. No siempre es fácil delimitar lo que es una tentativa, pero no habría técnicamente problema alguno. Bien, ¿y en qué consiste la figura grabada del apartado 1 a la que hacía referencia? Bueno, pues la figura grabada del apartado 1 de este precepto del artículo 319 radica en la especificidad del suelo. Se trata, en esencia, en síntesis, de un suelo de especial protección. Por eso es una figura que se castiga con mayor pena y, por cierto, con bastante pena. Tras la reforma de 2010, nada menos y nada más que 1 año y 6 meses a 4 años. Eso solamente en la pena de prisión, aparte de la inhabilitación y aparte de las consabidas penas de multa. Por lo tanto, todo es común a lo anterior, vía jurídico, sujetos activos, pasivos, conducta, etcétera, y la diferencia reside en el objeto material. El Código Penal menciona, en primer lugar, suelos destinados a viales, zonas verdes y bienes de dominio público. Eso por una parte. Por otra parte, lugares que tengan legal o administrativamente, legal o administrativamente, reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico, cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. O sea, en síntesis, bueno, suelos que manifiestan unas determinadas cualidades. Habrá que estar al derecho administrativo, aquí el derecho penal es una norma en blanco, para que nos diga en qué casos existe esa especial protección. Aquí la duda es la de que nos deja un tanto perplejos, que es esto de legal o administrativamente. Claro, ¿qué pasa entonces que lo del administrativo no es legal? ¿Qué quiere decir el legislador con legal o administrativamente? No andaba aquí muy ducho el legislador. Entonces, hombre, para dar una interpretación razonable, entendemos que cuando el legislador nos dice legalmente, lo que está es aludiendo a categorías formales que pueden tener su fuente en una ley, legalmente. Entonces, administrativamente haría referencia a categorías formales que tengan su fuente en un reglamento o en un acto de la administración, claro, si no, no tiene ningún sentido. Es la única forma de dotar, aunque sea una interpretación poco pedestre, pues que si no, no hay forma de llevar a cabo una interpretación razonable. Después hay unas disposiciones comunes que yo sí les cito en los apartados 3 y 4. Se prevé la demolición de la obra, eso ya se preveía antes, pero la reforma de 2010 añade una medida que había sido solicitada, bueno, por la doctrina, por los especialistas, en ese manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, que habla, una medida interesante por sus efectos reparadores, de la reposición de la obra a su estado originario. Claro, porque la demolición no lleva consigo la reposición de la obra a su estado originario, se dice de la realidad física alterada. Por tanto, yo creo que hay que valorar esta medida introducida de la reposición de la obra al estado originario de la realidad física alterada. Eso sí, es una medida potestativa, no obligatoria. Claro, ya estamos con el problema de siempre, con lo cual quedará en manos del juez saber si repone o no repone, ¿no? Y no tiene nada que ver con la responsabilidad civil derivada de delito, porque de hecho se dice expresamente en el Código sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. O sea, esto es una medida reparadora que va unida o es una consecuencia o el reverso o la contrapartida de la demolición. Hombre, otra medida interesante es el comiso de las ganancias provenientes del delito. Se dice se dispondrá cualesquiera que sean las transformaciones que hubiera podido experimentar. Aquí, pues esto ya se había hecho bastante hincapié por parte de la doctrina, que había dicho que una de las causas de la persistencia de esta delincuencia urbanística era su rentabilidad. Por lo tanto, se trata de evitar que aquí el autor de estos delitos consolide sus beneficios. Parece una medida razonable. El problema es que esto sobraba, porque ya está previsto en una norma general que es el comiso, en el artículo 127. Por lo tanto, el legislador aquí tampoco se enteró que había una norma general y que, aunque no existiera esta norma específica, el comiso siempre era posible. Pero bueno, es un recordatorio. Es decir, esto tampoco es un defecto tan grave, acostumbrados como estamos a defectos de otra índole. En fin, denota una cierta, por así decir, una cierta ligereza o descuido, improvisación del legislador. Y algo también importante, aunque esto es de alcance general, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas que hemos tenido que esperar hasta el año 2010 para que en España se crease la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas. Ojo, no hablo de la responsabilidad de quien obra en nombre de una persona jurídica, que eso sí lo teníamos, del administrador, del representante legal, de una persona jurídica que obra en nombre o por cuenta, de esa persona física que obra en nombre o por cuenta de persona jurídica. Ahora hablamos de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas. Bien, pues en el apartado cuarto se reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando el sujeto activo sea una persona jurídica, con independencia de la responsabilidad de la persona física, que surge cuando el delito ha sido cometido, eso sí, por un administrador o por un representante legal o por un subordinado de esos anteriores, por una infracción del deber de vigilancia de los administradores sobre los subordinados. Esto es importante y yo creo que es una de las, aunque ya digo que sea es aplicable a unos cuantos delitos de la parte especial, pero sí que puede permitir una adecuada persecución de esa responsabilidad que se enmascara detrás de las personas jurídicas. Yo me parece que había dicho en esta conferencia sobre el Prestige, claro, que si se hubiera sucedido ahora sí que podríamos ir contra la persona jurídica, entre otras cuestiones, fíjense si es importante o no, con independencia, porque no importa que esté muerto o que haya desaparecido el que ha cometido la responsabilidad a la persona física, ¿eh? O sea que al menos se podría haber ido contra las personas físicas, que hay una serie de medidas importantes, de penas y sanciones y, por supuesto, responsabilidad civil, ¿eh? Bueno, pero hemos tenido que esperar hasta 2010. Bien, finalmente, para concluir, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, concluyo brevemente, el delito de prevaricación específica, que también es un aspecto muy importante. Vamos a ver, a la mañana ya hemos hablado de esto, que se había planteado el problema de la prevaricación. El profesor González Cusac hablará mañana, que es uno de los máximos especialistas españoles en materia de prevaricación, y les hablará de lo que comentábamos a la mañana, del complejo problema de delimitar lo que es una prevaricación genérica. Y cité tu caso, José Luis, famoso, donde yo decía, fíjense ustedes si es complicado, que el Tribunal Supremo, lo repito, lo dije por la mañana, el Tribunal Supremo condena por prevaricación en un caso en el que la conducta era lícita para el derecho administrativo. Fíjense qué barbaridad. O sea, para una conducta que era lícita para el derecho administrativo, reconocida por el propio Tribunal Supremo en otra sentencia parecida por otro motivo basado en los mismos preceptos legales. O sea, lo que el Tribunal Supremo, sala tercera de lo contencioso administrativo, consideró que era lícito para el derecho administrativo, totalmente lícito, eso mismo sirvió para condenar por prevaricación en el caso de José Luis Barreiro. Lo cual bate todos los récords. Lógicamente, la conclusión que yo, además está por escrito en un comentario en el Anuario de Derecho Penal publicado, quien prevaricó es la Sala Segunda del Tribunal Supremo, claro, porque se hace pasar por delictivo una consulta que es lícita para el del derecho administrativo, es obvio, pero bueno, así se hacen las cosas en este país, y al menos en materia judicial. Bien, entonces, de esa complejidad que plantea la prevaricación, que es una resolución injusta, arbitraria, en la legalidad administrativa, claro, sin más matices, que es un cajón desastre y que dependerá de la interpretación del juzgador de turno, decía yo, próximo a las injurias, la calumnia o la libertad de expresión, claro, pues esto es un auténtico galimatías interpretativo. El legislador ha creado aquí una prevaricación específica, una prevaricación urbanística. Ya digo, yo no voy a entrar en los requisitos genéricos, solo en las particularidades y especificidades de la prevaricación urbanística. También existe otra en materia de medio ambiente, prevaricación medioambiental, y otra en materia de patrimonio histórico, ¿eh? Existen tres prevaricaciones específicas. Son normas especiales y, por tanto, de preferente aplicación. Es decir, si aplicamos la prevaricación urbanística, no aplicamos la prevaricación genérica del artículo 404. ¿Es útil esta prevaricación específica? Bueno, vayamos por partes. Ya les anticipo que sí. Bueno, primero, porque es una conducta que abarca comportamientos que la prevaricación genérica no cubría, ¿eh? Por lo tanto, extiende su ámbito de aplicación y después explico por qué, ¿eh? Conductas que no tienen cabida en el ámbito de la prevaricación genérica, pero además agrava extraordinariamente la pena, porque si la pena de la prevaricación genérica es de inhabilitación nada más, resulta que la pena de prevaricación específica se castiga con las penas del 404, las mismas penas de inhabilitación, pero además añade una pena de prisión que es la misma que la del tipo agravado que acabamos de ver, de 1 año y 6 meses a 4 años. 1 año y 6 meses a 4 años, aparte también de una multa. Bien, entonces, ¿de dónde surge esta extraordinaria disparidad de penas? Es una prevaricación urbanística que la castigamos con una pena que puede llegar a los 4 años de prisión frente a la ordinaria que no conlleva ninguna pena de prisión. Claro, entonces esto causa una cierta perplejidad. Si encima, digo que encima añade comportamientos, es decir, castiga conductas a mayores de las que castiga la prevaricación genérica. Bueno, pues los penalistas, tratando de buscar explicaciones racionales en la mente irracional del legislador, pues bueno, empezamos a argumentar, a decir, hombre, es que claro, la prevaricación urbanística no es solo un delito contra la administración pública. No es solo, es eso, pero además es otra cosa, es más. Por lo tanto, por una parte, en la prevaricación urbanística, lo decía esta mañana, se protege la legalidad administrativa, que es lo que se protege en la legalidad, en la prevaricación genérica, es decir, debe haberse vulnerado groseramente, como decíamos a la mañana, la legalidad, palmariamente la legalidad, y además, entonces, añadimos una segunda dimensión, es un delito sobre la ordenación del territorio. Por lo tanto, tenemos que exigir que esa prevaricación haga posible, favorezca la aparición de un delito urbanístico, esté conectada inmediatamente a la aparición de un delito urbanístico de los que acabamos de examinar en el artículo 319. Haga posible la aparición o el mantenimiento. Solamente así es posible entender pues esa extraordinaria gravedad de la pena. Bueno, y aquí también tenemos que llegar a la misma conclusión que yo les apuntaba con relación al 319 en la reforma de 2010, porque también en la prevaricación urbanística se hablaba solo de edificación, con lo cual muchas conductas prevaricadoras no tenían cabida. Ha habido que esperar a 2010 para que se aludiese a esos proyectos de construcción o de urbanización y se ampliase la órbita o la esfera de aplicación del precepto. Brevemente, las conductas prevaricadoras son ahora cuatro. La gran novedad, y esto yo siempre lo explico porque es una novedad que incluso, bueno, pues algunos juristas pues no lo han todavía asimilado, es que no solamente se castiga el resolver, en la prevaricación urbanística se castiga el informar, el mero informe. El informar favorablemente. La prevaricación genérica exigía dictar una resolución en asunto administrativo. Pero, lógicamente, el informe de un técnico no es una resolución. Entonces, claro, esto era muy importante, porque esto supone una gran ampliación de la esfera de lo punible. Aquí había muchos supuestos de impunidad, porque sobraba del modo siguiente. El órgano que resolvía, el encargado de dictar la resolución, decía, bueno, yo hago lo que me dicen los técnicos. Si los técnicos me dicen esto, pues yo hago esto. Por lo tanto, yo obro sin dolo. Yo no tengo aquí conocimiento de los hechos, yo hago lo que me dicen los técnicos y, por lo tanto, yo no cometo el delito de prevaricación genérica porque actúo sin dolo. Y el técnico informante decía, bien, sí, mi informe es este, puede que sea ilegal, pero mi informe no es una resolución. Y, por lo tanto, yo no cometo el delito de prevaricación del artículo 404 por el mero hecho de informar. Solamente podré ser partícipe, es decir, cooperador o cómplice, de la posterior resolución. Pero claro, si no se castigamos al autor, al que resuelve, el partícipe queda también sin castigo. No sé si me explico. Sino, bueno, en el coloquio pues podré decirlo con algo más de extensión y de claridad. Por otra parte, también se decía, bueno, ¿y puede usted ser partícipe entonces en el delito sobre ordenación del territorio? Bueno, ya veremos, puedo ser partícipe si se acaba ejecutando y ya veríamos con determinados requisitos de conocimiento, etcétera, etcétera, pero mientras no se empieza a ejecutar, el informe queda impune. Total, siguiendo el refrán, uno por otro, la casa sin barrer. Entonces aquí, unos se escudaban en los otros en el uno y había, pues en fin, multitud. Hemos tenido que llegar nuevamente a 2010 para que se resolviese esta cuestión. El informe ha de ser favorable, ya puestos a poner defectos. Claro, ¿y qué pasa cuando el informe es desfavorable? Y sin embargo, la licencia sí se ajustaba a la legalidad y yo emito un informe desfavorable. No se haya contemplado en esta prevaricación específica el informe desfavorable. Habrá que reconducirlo por la genérica. Repito, informe desfavorable, pero vulnerando la legalidad, porque debería ser el informe favorable. Entonces, se emite un informe desfavorable sabiendo que eso es ilegal, esa conducta no se haya contemplado aquí. Bien, y ahora sí que termino de verdad. Segunda y tercera modalidades, silenciar la infracción de dichas normas y omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Nueva ampliación. Es prevaricación silenciar la infracción de dichas normas por parte del funcionario competente u omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. A ver, vamos por partes brevemente. Silenciar la infracción de dichas normas con motivo de las inspecciones, todo hay que decirlo, era una conducta que sí se castigaba en la prevaricación medioambiental. El silenciar las infracciones, o sea, el inspector que iba por allí veía que efectivamente había una infracción medioambiental y, sin embargo, con motivo de esa inspección, pues se callaba como un muerto, silenciaba y, lógicamente, eso después valía para que el órgano resolvente pues resolviese lo procedente. No se acierta a comprender por qué figuraba en la prevaricación medioambiental, pero no aquí. Eso para que vean ustedes cómo se legisla en este país. Digo, oiga, pero si lo incluye usted el mismo precepto en el Código del 95, en el medio ambiente, no me lo incluye aquí. Bueno, pues ha tenido que venir la reforma de 2010 para desfacer este entuerto y incluir esta conducta que efectivamente viene a cubrir una laguna de punibilidad en este terreno. Claro, lo que pasa es que el legislador aquí ya se ha pasado de rosca, porque no solamente castiga el silenciar, sino el omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Y yo, ¿cómo? Pero es que claro, es que esto, dicho así literalmente, o sea, es delito tan grave omitir la realización de inspecciones. Claro, esto no cabe en cabeza humana. Pues el mero hecho de omitir es una conducta, una mera infracción formal, porque no se añade nada más, omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Bueno, lo que podemos decir los penalistas, los intérpretes, tratando de subsanar esto, digo, hombre, claro, como es una conducta tan grave, habrá que exigir entonces pues que no cualquier omisión de inspecciones, sino que esa omisión de inspecciones con carácter obligatorio sea una omisión dolosa, es decir, yo, inspector, sea consciente de que allí hay una infracción y por eso no voy, y que eso dé lugar o propicie un delito directamente contra la ordenación del territorio, ¿no? Pues es lo menos que podemos exigir. Finalmente, y esto es lo último, la cuarta modalidad de prevaricación es así, también se castiga resolver. Hasta aquí era informar u omitir y tal, ahora resolver. También se castiga el órgano que resuelve. Ya, pero el legislador aquí no se ha quedado tampoco conforme, porque ha dicho resolver o votar a favor, nada más y nada menos. Con lo cual, vuelta a la perplejidad. ¿Pero y qué nos quiere decir aquí el legislador? ¿Resolver o votar a favor? ¿Pero qué significa esto, resolver o votar a favor? Yo no sé si el legislador probablemente ha querido establecer aquí una regla de actuación de órganos judiciales, de órganos colegiados, perdón, pero no sé si se ha dado cuenta de que lo que está haciendo literalmente, y no hay modo de escapar de ello, es que el legislador está castigando el mero votar a favor, aunque después la mayoría vota en contra. Claro. Es decir, yo voto a favor, ilegalmente, pero después la mayoría me vota en contra. O sea que me están castigando una tentativa, pero una tentativa imposible, porque después no se resolvió, la mayoría resolvió bien. Con lo cual, aquí se vulnera un principio básico del derecho penal. Se está equiparando en penalidad una consumación con una tentativa. Llamamos una tentativa que no ha tenido éxito, lo que llamamos a veces una tentativa inidónea o delito imposible. Claro, si esto era lo último que tenía que decir. Es que me dice Sonia que tenemos que acabar. Dice, pero es que ya está terminado. Es decir, ya lo he... Bueno, muchas gracias por su atención. La última vez que
gracias, profesor Martínez Buján, por su ponencia tan rigurosa y con tantos ejemplos. Si alguien quiere formular una pregunta, este es el momento. Está todo clarísimo. Acabamos de comer.
O más bien confuso, ¿no? Un tema muy, muy complejo.
Muy complejo.
Sí.
Sí, buenas tardes. Este es un tema muy delicado. Vamos a ver, si un vecino hace algo ilegal, prácticamente te das cuenta y lo denuncias y ya está. En varias ocasiones estos entramados son a nivel administraciones.
Es que no entiendo, oigo bien.
Quiero decir, sí.
No, eso es mi problema de audición, o sea, que no llega con retardo y no...
Imagínese el caso de una administración local, pues donde hay un planeamiento, una ordenación, donde se crea un SU, donde hay unas sociedades. Hay un entramado muy muy gigante,
un entramado
grande de varios puntos, de varias edificaciones, por decirlo, Y al final quiero decir que al ser tan grande ese entramado que prácticamente a lo mejor no ves dónde hay defectos o dónde hay fallos, bien en recalificaciones o en otros apartados. Entonces, realmente, a veces tienes ahí una obra gigantesca, ilegal, y no lo ves. Entonces, no es fácil a veces detectar dónde están los fallos, si se han hecho aposta o que... ¿Qué concluencias finales va a tener todo eso? Que son graves al final. Y luego al final lo que se suele o se ha hecho algunas veces es legalizar ciertas cosas porque es menor el daño de legalizarlas que echar todo abajo o qué consecuencias legales puede tener. O sea, esto es un tema muy, muy complicado, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver, porque hay diversas preguntas en su formulación, ¿no? Pues si yo lo he entendido bien. Bueno, empezando por el final, y es una cosa que yo quiero que quede clara, que es el problema de las legalizaciones sobrevenidas de planeamiento. Es decir, yo esto, a ver si consigo hacerme explicar, porque esto es importante. Cuando yo decía que aquí no cabe la retroactividad favorable, o al menos esa es mi tesis, de por qué no se puede admitir una legalización posterior, es decir, una reclasificación posterior del suelo, es por la argumentación siguiente. Yo hablaba de lo que es un cambio fáctico, de un cambio valorativo. Y esto rige no solamente para los delitos sobre ordenación del territorio, sino para toda la administración pública, para todo el derecho penal económico, para el derecho penal tributario, etcétera, etcétera. A ver, una cosa es que teníamos un terreno rústico donde no se podía construir y después posteriormente aparece una legalización ulterior y dice no, ahora en ese terreno ya se puede construir bien, bueno, eso tendrá sus efectos en el derecho administrativo los que tenga. Yo lo que le digo es que el delito sigue existiendo y esta es jurisprudencia penal mayoritaria y doctrina absolutamente mayoritaria. La razón es la siguiente: siempre fue prohibido o estuvo prohibido construir en terreno rústico, en zona verde, en dominio público. El hecho de que usted posteriormente me convierta ese terreno, ese mismo terreno, en terreno legalizable, porque ya no es rústico o ya no es zona verde, a mí me da igual. El delito se consumó en aquel momento y no hay ninguna causa de anulación de la pena posterior a la consumación que permita destipificar retroactivamente ese delito. Si existe, sí, que es lo que existe en el delito de defraudación tributaria. Yo consumé el delito en el último momento, en el plazo hábil, imaginemos en el impuesto de la renta, consumé el delito allí del 30 de junio, bien, pero después tengo una causa de anulación de la pena que mientras no sea descubierto, yo rectifico espontáneamente. Eso tiene efectos liberadores de pena porque excepcionalmente el legislador lo admite. Si aquí tendría que existir esa causa de anulación de la pena. Si no existe, por lo tanto, eso es delito. Esa es mi interpretación, pero ya le digo que es la interpretación mayoritaria. ¿Por qué? Porque es un mero cambio fáctico. Es decir, usted me tendría que decir, no, es que el construir en zona verde, eso nunca, ahora ya no va a ser delito nunca. Bien, entonces sí que sería retroactivo. Si usted me dice, no, es que ahora sí que se va a poder construir en zona verde, bueno, entonces se aplica retroactivamente la norma. No sé si me explico. Esa diferencia entre el cambio fáctico, que llamamos, y el cambio valorativo. Ahí ha habido, en el ejemplo que yo le pongo, un cambio meramente fáctico en la calificación del suelo, pero no valorativo. Sigue siendo prohibido construir en zona rústica o en suelo verde. Por lo tanto, si alguna sentencia lo ha hecho, pues erróneo es. Y además es la tesis del Tribunal Supremo, por lo que yo alcanzo a ver en este momento presente. Claro, lo otro, me parece que si lo he entendido bien, en su parte inicial apunta a esas consideraciones político-criminales o criminológicas que yo ahondaba al principio. Es decir, hombre, lo penal, yo tengo que defender lo mío, pues es muy importante, es preventivo, que los delitos estén bien tipificados, etcétera. Pero si no tenemos medios, es engañar al ciudadano. Es decir, me faltó decir efectivamente eso. Hablé de fiscalías anticorrupción en las comunidades autónomas, de dotar a los juzgados de instrucción de más personal, de formar mejor a los jueces, todo hay que decirlo, y bastante mejor. Eso ya se lo digo desde mi perspectiva como profesor, cambiar el sistema de oposiciones a jueces, entre otras historias, hacer incluso un test de personalidad, que también podía ser, porque claro, si para empuñar un arma se hace falta determinadas pruebas psicológicas, para ser juez no hace falta nada. O sea, las cosas como son, es decir, estudiar de memoria una serie de temas, y en fin, eso pues valdrá para notarías, pero para la muy difícil y noble profesión de juzgar, pues hace falta algo más, y una capacidad argumentativa, de raciocinio, de estudio, etcétera, etcétera, que, en fin, no vale una oposición, vale más aprender una apertura siciliana o una defensa ninfo-india de estas de ajedrez, que, en fin, por lo menos uno maneja el cerebro. Bien, y efectivamente, claro, poner a disposición de los jueces y los juzgados de instrucción, policía judicial, claro, peritos, etcétera, porque esto es muy complicado. Porque los jueces, los penalistas eran como yo, sabrán de derecho penal, pero no saben de derecho administrativo, no saben de derecho tributario, no saben de derecho mercantil, o saben, bueno, en fin, un poco, pero no mucho más de lo que se aprende en una... Entonces, es un problema muy importante, claro que sí, claro, pero eso es cuestión de dinero, como todo, claro. Si no hay dinero para esto, pues es mucho más cómodo lo que yo decía siempre, y hablo del populismo punitivo. El legislador trata de cumplir esa función simbólica del derecho penal, es decir que hemos hecho algo, reformamos una ley y ya está, cambiamos como si eso fuera la panacea. Claro, con eso no conseguimos nada. Si encima reforman pero lo hacen mal, porque claro, ya sabemos cómo se legisla, enmiendas transaccionales de aquí y de allá, y estos engendros salen porque uno va a buscar la explicación después, a escarbar en los debates parlamentarios, y esto de tal es que resulta que, por ejemplo, la prevaricación medioambiental es que se le ocurrió a uno de la minoría catalana meter esto en el medio ambiente, pero no lo metió en otro lado, y el que tuvo que casarlas, pues no lo hizo, ¿no? O sea, todo muy complicado, claro. Son tantos factores. Y no sé, yo, claro, es que estoy de acuerdo con usted. La dificultad y eso, que nos movemos en... Y después, claro, el delincuente económico, empresarial y tal, pues claro, utiliza... Tiene muchos resortes, ¿no? O sea, no es el delincuente del estacazo y del... No sé si, bueno, contesté. No tengo más que decir, yo que tampoco...
Buenas tardes. Ante todo, felicitar la organización del seminario y el nivel de todo y la calidad de todos los relatores de esta mañana y de esta tarde. En cuanto a su ponencia, yo empezaría por el final. Me gustaría a ver si pudiera conectar de alguna manera. El final de su intervención habla de las cuatro conductas prevaricadoras,
sí.
La segunda y la tercera. Silenciar la infracción de normas con motivo de inspecciones y omitir inspecciones de carácter obligatorio. ¿Cómo conectar esto con una de las problemáticas que planteaba el profesor Ors por la mañana en cuanto a delimitar el perímetro del concepto de funcionario público en aquellas actividades de relevancia pública que no son ejercidas por funcionarios?
¿Cómo? Eso último que no lo entendí, perdón.
Sí, delimitar el perímetro de lo que es
el concepto
de
funcionario público
cuando se ejercen actividades de relevancia pública que no son ejercidas por funcionarios, sino por personal externo. Ya entro directamente pues en el terreno de la externalización, por ejemplo, que se puede estar llevando a cabo en estas materias de inspección urbanística. Es decir, cómo conectar lo que sería el delito, la conducta prevaricadora, con estas personas que están realizando estas actividades y que no tienen la condición de funcionario público, para que esto no sea una forma de omitir una conducta dolosa y que también forma parte. Y luego ya, bueno, por supuesto, completamente de acuerdo con su teoría de que el delito se consuma en el momento en que se comete, no en el contexto de la legalización sobrevenida, que el planeamiento legalice después una conducta que en su momento lo era, para mí, vamos, absolutamente de acuerdo. Hay un cambio fáctico, pero no de valoración, y eso es una forma más de... Bueno, no voy a entrar de fraude de ley, pero es otro tipo de conducta que hemos tenido que presenciar. Y luego ya en el tema de la prevaricación administrativa y ya en el caso concreto del próximo relator que ha comentado, completamente de acuerdo. Cuando un ilícito, no puede ser ilícito penal, algo que en el ámbito contencioso administrativo no se contempla como una infracción. Quien prevarica es quien no sabe el derecho que tiene que aplicar y la jurisdicción que tiene que aplicar ante cada conducta infractora. O sea que vaya por delante toda mi solidaridad con las personas que han tenido que sufrir alguna de estas resoluciones injustas, que a veces vienen también desde lo más alto y desde quien más tendría que tener prudencia y acierto en sus resoluciones, y que nos amenazan a todos los que estamos ejerciendo en el ámbito de la función pública y de cualquier profesión. Porque al final las conductas delictivas o los tipos penales parece que amenazan más a los que trabajan que a los que delinquen. Y eso lo estamos viendo todos. Y luego ya una última pregunta, ya que he cogido el micrófono, que me ha costado.
Eran tres, ya las... No pensaba me voy a hacerlo. Perder porque no las he anotado.
No,
después me las recuerda.
La verdad es que...
Como eran, sí, iban...
No, es que al principio he empezado a hablar como posibles etiologías o causas, sí, de lo que ha sido un desarrollo urbanístico y, bueno, una serie de conductas, bueno, es que han favorecido la corrupción de alguna manera. Sí. Hablaba de... Creí ver que conectaba un poco los gobiernos de proximidad con la facilidad de acceso del interés privado al poder público. Esto ha sido cuestionado ya por bastantes, por la doctrina, sobre todo bastantes administrativistas y urbanistas. Ya es una pregunta personal. ¿Usted cree que sería conveniente elevar la línea competencial en algunas materias, dar un salto, aunque fuera en contra de la autonomía local? ¿Cree que sería que evitaría conductas o propiciaría menos porque sería más difícil el acceso? ¿O al contrario, estaríamos creando una corrupción de más alto nivel porque el acceso es más alto, más difícil, y al final estaríamos eliminando corruptelas y creando una corrupción de mayor envergadura? Gracias.
Comprendido, sí.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien, muchas gracias por la documentadísima pregunta. Más bien parece una ponencia, tengo que decirlo, aunque comparta sustancialmente
y muy correctamente mis tesis. Formulada.
Y por eso digo, ¿no? Que parece una ponencia, una comunicación. En fin, bueno, a ver si me acuerdo de todo, claro, empezando por el final. A ver, yo siempre digo lo que les voy a decir ahora en esta materia, ¿no? Lo que les he dicho de la proximidad, eso es un lugar común en todos los estudios de corrupción urbanística, porque yo, lógicamente, no me he inventado nada de lo que le he dicho. Es decir, no me considero, la verdad, tan ocurrente, sino ya me dedicaría a la novela, que era mi afición frustrada a la literatura. Yo no me he inventado nada, todo pertenece a estudios sesudos, documentados, con afirmaciones empíricamente demostrables que están detrás, ¿no? Y había un artículo, yo lo que cité por la mañana, de Guillermo de la Dehesa, tú les recomiendo, donde ponía precisamente también el acento en esta materia. Es decir, cuanto mayor sea la proximidad del constructor y del promotor, y más cercana sea en la administración local, mayor posibilidad hay de corrupción. Que no es un factor determinante, pero bueno, que es un factor que hemos llamado potenciador, favorecedor, etcétera, etcétera. Aparte que eso lo tiene que conectar usted con lo que comentábamos antes, de la mayor facilidad que existe en el ámbito local, en el sentido de menores controles, desde el punto de vista de los funcionarios, desde el punto de vista de las incompatibilidades, todo esto. En fin, pero quiero decir que yo ahí tampoco le voy a dar mi opinión, es que mi opinión es como cuando estamos hablando del aborto sí, el aborto no, la eutanasia, ¿no? Pues es la misma que mi amigo Pepín, que es maquinista, es decir, somos todos ciudadanos y todos tenemos un voto. Entonces, en esa materia, pues yo no tengo más autoridad. Es decir, yo, por lo tanto, aquí me limito a transmitirle la opinión de los técnicos. Y además eso consta también en el manifiesto sobre corrupción urbanística que elaboró el Grupo de Estudios de Política Criminal. Si eso a mí me convence personalmente, bueno, yo no creo que le interese a muchas personas, ¿no? Es decir, pues, pertenece a la convicción íntima particular, hombre, yo creo que sí, que sería efectivamente, aparte de lo que me parece que en el artículo este de Guillermo de la Dehesa decía que esto es absolutamente excepcional en Europa, es decir, en Francia es el gobierno central, bueno, faltaría más, claro, ya no hay ninguna en materia de, claro, esto supondría una reforma de mucho alcance. Y en Alemania, Italia, no sé qué otros países, fundamentalmente eran gobiernos regionales o autonómicos. La decisión de cuándo se debe construir y dónde se debe construir. Y no quedaba en manos de los ayuntamientos. Bueno, a ver, con relación, bueno, estamos de acuerdo en relación a lo de las modificaciones sobrevenidas de planeamiento. En el sentido que yo creo que ahí estamos de acuerdo, yo creo que la verdad es que es así. Conectar lo de... voy a echar balones fuera, ¿eh? Conectar, entre otras cosas, como hemos hecho a la mañana, porque el concepto de funcionario público es algo íntimamente vinculado al delito de prevaricación. Entonces, al delito de prevaricación de funcionario público, que es donde estudiamos normalmente esa materia. Entonces, el profesor González Cusac mañana le hace esa pregunta que le ilustrará extraordinariamente sobre... el concepto de funcionario público, cómo lo conectamos no solamente con la conducta 2 y 3 de la prevaricación, de la omisión o de silenciar, sino que cualquier otro delito de funcionarios públicos. De otra forma, sí quiero hacer una aclaración. Vamos a ver, eso sí, algo le diré, por lo menos para que no se vaya con mi opinión, es que no es lo que yo opine, es que en derecho penal existe un concepto penal, lo que nosotros llamamos los penalistas, una interpretación auténtica de funcionario público a efectos penales, que no coincide con el concepto de funcionario, ni del derecho administrativo, ni del derecho disciplinario, ni del constitucional, ni nada. Es un concepto que crea el legislador penal a los solos efectos del Código Penal, como el concepto también de autoridad, como el concepto de incapaz, como el concepto de alevosía. O sea, el legislador penal es autónomo en sus presupuestos y dice, alevosía es esto, y es así. Y usted tendrá un concepto vulgar de alevosía, pero el que rige para el Código Penal es eso. Por lo tanto, efectivamente, si yo... Y el concepto de ensañamiento, pues era este. Efectivamente, de ahí se deduce que muchas veces no coincide con el concepto vulgar. Y por eso puede haber 80 puñaladas y no haber ensañamiento. Eso es evidente, claro. Porque no coincide con el concepto del Código Penal. Que podrá ser discutible el concepto del Código Penal, de acuerdo. Pero esa es la interpretación auténtica que ofrece el Código Penal. Y el Código Penal ofrece un concepto de funcionario público a efectos penales, que normalmente no se tiene en cuenta. Yo, por otros motivos, acabo de leer un auto de imputación de un juez de aquí de Galicia, en el cual erróneamente considera que un técnico director, es decir, un aparejador municipal que trabaja contratado por un ayuntamiento, como no es funcionario público, a efectos administrativos no es funcionario, entonces no le imputa por esa vía. No, se considera funcionario público a efectos penales a todo aquel que, por disposición inmediata de ley, por elección, por nombramiento de la autoridad competente, por contrato, etcétera, y aquí viene la clave. Y entonces, todos somos libres para interpretar. Participe en el ejercicio de funciones públicas. Participe en el ejercicio de funciones públicas. Es un concepto teleológico y finalista. No tiene nada que ver la caracterización formal del sujeto, si tiene ni una oposición, y tal. Basta que participe del ejercicio de funciones públicas. Y a partir de ahí, pues bueno, habrá, como el profesor os explicó por la mañana, determinados supuestos fronterizos, etcétera, etcétera, pero el que lleva a cabo una inspección, por lo que sea, está contratado, externalizado y tal, pero está contratado para realizar esa función por el órgano competente, es funcionario penal a todos los efectos. Es un concepto que llamamos nosotros material o sustantivo de derecho penal que no coincide, y eso es un error muy común. Ya digo, acabo de leer una de un juez de instrucción. Además lo dice con todas las letras. Bueno, ese es un ejemplo porque lo he leído el otro día por otros motivos que me afectaban, porque es de un conocido. Y yo, bueno, pues eso es así. Y yo creo que nada más. No me quedaba la primera. Bueno, muchas gracias.
Bueno. Yo creo que vamos a dar paso a la siguiente ponencia, porque si no empezaríamos muy tarde la mesa redonda. Cuando una persona con los conocimientos del profesor Martínez Buján suscita el interés en el público, pasa esto. Le invitaremos en otra ocasión para que puedan formularle más preguntas. Muchas gracias.
O mañana.
O mañana.